Ser podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Hace tiempo que sentía miedo.
Ya saben los oyentes que hay cuatro precandidatos a las elecciones del Barça: Joan Laporta, Víctor Font, Marc Siria y Xavi Vilajuana. Y mañana por la tarde deben entregar las más de 2.300 firmas si quieren ser oficialmente candidatos a presidir el Barça, presidir el club. A ver, por partes, Soldevila, ¿quién pasa seguro el corte de firmas?
Joan Laporta, por supuesto, ya era previsible, y también era previsible que lo pasara, evidentemente no tan sobrado como Laporta, Víctor Font.
¿Y Marc Siria y Xavi Vilajuana?
Esperaremos a mañana, pero van ahí, un poco justitos, ahí, veremos mañana si tienen o no tienen las firmas.
Siria pasa justito, recordemos que las entregan y luego el club tiene un par de días para validarlas.
Correcto.
Veremos cuántas validan al final.
2.337 como mínimo.
Porque habitualmente de las que se presentan a las que luego son, digamos, certificadas, hay algunas que caen. Con lo que lo ideal para los precandidatos es pasar el corte con muchas más firmas de estas 2.337, porque algunas las invalidarán. Ha habido contactos ya desde hace días y en las últimas horas han continuado entre precandidaturas, entre miembros de la oposición a Joan Laporta, para explorar un pacto entre Víctor Font, Marc Siria y Xavi Vilajuana. ¿Qué pasa con este pacto?
Bueno, ahora mismo lo que sí que podemos contar es que negociación abierta de Víctor Font y Marc Siria. Víctor Font y Marc Siria, negociación abierta entre estos dos precandidatos. De momento, y por ahora, por lo que sabemos, no entra en la ecuación Xavi Vilajuana. No entraría en la ecuación Xavi Vilajuana, por lo que sabemos ahora. Porque básicamente al equipo de Marc Siria no le gusta su vínculo con Bartomeu. Recordemos que fue directivo de Bartomeu hasta el final del mandato de Bartomeu, desde el inicio hasta el final del mandato de Bartomeu. Y el equipo de Siria ya hace tiempo que dice que no quiere ir con nadie que haya estado en el club y menos con Bartomeu. Con lo cual ahí Xavi Vilajuana no entraría, por lo que piden desde el bando de Marc Siria. Veremos finalmente qué opina Víctor Font de todo esto.
Pero Siria también estuvo en el club antes, ¿no?
No.
Siria no.
Sí, no fue con Laporta en las anteriores elecciones.
Vale, en el club no. Vale, vale.
Fue miembro de la candidatura de Laporta, vale, que perdió contra Bartomeu.
Vale, vale.
En 2015.
Vale, vale, perfecto. Era una duda que tenía. Genial, seguimos.
Es correcto esto, es correcto, sí, sí. Fue con Laporta en 2015, pero perdieron y por lo tanto no entró Marc Siria en el club. Bueno, la intención es unir equipos. Algunos directivos de Siria en la junta de Víctor Font y también algunos ejecutivos, pero hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo hasta mañana a las 4 de la tarde, que es cuando está citado Marc Siria para entregar las firmas. Víctor Font está citado a las 5, con lo cual hasta mañana a las 4 hay tiempo de pacto.
Bueno, hay tiempo hasta mañana a las 4 si se hace antes de las firmas. Si es después, ya irá en función de quién pase el corte, pero formalmente no podrían unirse, pero sí,
correcto,
digamos, extraoficialmente podrían pactar que uno se retirara y si gana el otro, pues cuando hayan pasado las elecciones se incorpore a la directiva del Barça. Adrià estuvo ayer en el Camp Nou, hoy en la sede de los precandidatos, hablando con gente, preguntando a socios, aficionados del Barça, a sus intenciones electorales. De lo que has percibido en estas últimas 48 horas, Adrià,
sí,
¿cómo crees que queda el mapa electoral?
Bueno, de lo que he percibido, con la gente que hemos ido parando por el Camp Nou, con la gente que hemos hablado en las sedes electorales, de momento, a día de hoy, y sin la unión de los candidatos, yo veo a Laporta muy por encima del resto, muy por encima. En la intención del socio del Barça, con los que hemos hablado, que tampoco son muchos, pero bueno, hemos hablado con bastante gente en el Camp Nou, y la intención de voto ahora mismo es bastante favorable a Joan Laporta.
De hecho, aquí podéis escuchar un tren de voces de aficionados, socios del Barça, hablando de por qué votarán o votarían a Laporta.
Porque, o sea, tiene una como más historia, me da más seguridad.
Creo que se tiene que continuar con el proyecto que tenemos. De aquí 5 años ya se verá qué pasa, pero ahora no me convence las alternativas.
Porque es el que más carisma tiene.
Porque por el legado, porque nos ha dejado un estadio cuando la situación económica no era la mejor.
Porque creo que ha hecho un buen trabajo durante esta temporada, que ha sido muy complicada.
Lo conocemos, nosotros sabemos lo que ha hecho él, no sabemos lo que pueden hacer los otros, y en una situación muy complicada está sacando adelante el tema deportivo, tan deportivo como económico.
Por el tema del carisma, por el carácter que tiene, y porque realmente creo que con él aquí tampoco nos meten tanta caña. Estamos más protegidos, digamos, ¿vale?
Sí que ha encontrado soldo, hemos encontrado gente que votaría a Víctor Font. ¿Por qué?
Bueno, porque es una cara nueva y porque no les gusta el proyecto de Joan Laporta, les gusta un poco más el proyecto social, podemos escucharlo.
Porque es la alternativa, es la que más me gusta, y ya está, es que no hay más, es que no me gusta lo que hay, con lo cual tengo que cambiar, y la fácil es Font. Y creo que el proyecto que tiene es bueno, a él no lo veo tan fino.
Sí, porque estamos cansados de Laporta, de su gestión no deportiva. La deportiva ha salido bien, pero la económica y social deja mucho que desear.
Es una cuestión de gestión, simplemente.
Pues aficionados que tampoco van a votar a Laporta, y sí, van a votar a Víctor Font, incluso alguno que iba a votar a Marc Siria, pero de los que entrevistamos ayer, te digo el resultado, 13 favorable a Laporta, 13 votarán a Laporta, 4 a Víctor Font, 1 a Marc Siria, 2 que dicen que no votarán a Laporta, pero no saben qué candidato, y 2 indecisos todavía.
Esta es la situación a menos de 24 horas de que tengan que entregar las firmas los precandidatos. No. Laporta Font, Siria Vilajuana. Sí que, hablando con todas las precandidaturas, percibes que no hay, digamos, al menos de momento, mucho chup-chup electoral. Es decir, ni Laporta cuentan que vaya a conseguir las 10.000 firmas de apoyo que consiguió en las anteriores elecciones. Serán menos, posiblemente. O sea, como que el socio no es muy consciente de que hay elecciones.
Sí, sí, sí. Bueno, toda la sensación, hablando con todos, de que va a haber menos votos que en las últimas. De que Laporta puede ganar incluso por más margen de lo que ganó en 2021, pero que prácticamente todos dicen no son conscientes de que va a haber menos votos.
Es que eso también influye, porque yo creo que hay gente que ve que está todo muy decidido y que ni se va a movilizar para unos o para otros. ¿Para qué voy a ir a votar si va a ganar Laporta de largo seguro? Yo creo que Trump dijo aquello de podría matar a una abuelita en la Quinta Avenida y la gente me seguiría votando. Laporta podría perder la Copa del Rey, eliminarle el Newcastle en la Champions, perder 4 partidos seguidos de Liga y daría igual, la gente le va a votar.
Pues... No, y matar a una abuelita en la Diagonal también, ¿eh?
También.
Sí, también.
Y luego hay otra cosa. Cualquier escenario que sea un 3 contra 1, un 2 contra 1, es un suicidio de la supuesta oposición. No tiene ningún sentido. Es decir, o se unen o no. Y yo creo que apesta pacto antes de entregar las firmas.
Pero evidentemente carta en la mesa presa, y el que tiene las firmas es el candidato, Font. Pero a mí desde fuera me gusta más Marc Siria.
Y Siria cuenta que las tendrá, ¿eh? De hecho, su precandidatura ha colgado una foto en Instagram de los miembros cenando en la sala Messi, por cierto, en la sala Messi de su precandidatura, y digamos que en el texto pone continuará, porque ellos creen que pasan el corte. Lo que pasa es que, como dice Sol de Vila, por lo que nos llega lo pasan, pero justito, ¿no, Solde?
Sí, sí, sí. Igual que los
demás, pero están ahí para pasarlo justito, es lo que explicaba antes. Sí, que es que
te invalidan unas cuantas y no pasas.
Correcto,
es que normalmente yo he estado mirando 500, ¿eh? El historial de las firmas presentadas en las últimas elecciones, en el proceso de pre-campaña, se invalidan unas del 8 al 10%,
Que son muchas.
O sea, si no presentas 2.500, no pasas,
Por eso.
Porque hay mucha gente que
firma doble, que firma mal.
Para que la gente nos entienda, que, que no estén acostumbrados a procesos democráticos y hablo para los socios del Real Madrid.
Espera, que suben la radio, espera. Ahora ya puedes.
Vale. La historia es que en este proceso los motivos básicos para no validar firmas son que se hayan duplicado, cosa que es muy habitual, mucho más habitual de lo que os imagináis, porque tú conoces al candidato, te viene y te dice, hostia, o conoces a alguien y dice, firma por este tal, y pero también conoces al del otro y también lo firmas, porque es hacer el queda bien de mierda y firmas por los dos, entonces esas dos firmas quedan invalidadas.
Se invalidan, sí, sí.
Entonces, la otra opción bastante es la de que los datos de socio y el número no coincidan o que las firmas no coincidan, porque también aquí hay otra historia que son bases de datos. Y luego hay otra parte que también es a raíz de lo que decía Adrià, que es cuando todo el mundo te está diciendo que los expertos en estafas virtuales, telemáticas y todo esto, te dicen, en tu vida des el DNI fotocopiado a una candidatura. A una candidatura o a un hotel o a donde sea o a donde quieras. Porque es que tú estás dando todos tus datos a alguien que con eso no sabes la cadena de custodia que va a haber.
Sí, lo que te dicen
parece,
que es que cuando
me parece ridículo, me
dejes
parece
el DNI
cosa
en el hotel, no lo pierdas de vista.
Decimonónica. O sea, es decir, ¿cómo le están pidiendo a la gente que dé su DNI y que envíe una foto de su DNI a una candidatura para lo que haya? Me parece que a mí, que Marsilia dice
venga,
mucho
Santi,
más
nos está
de lo que
poco
tiene.
La cuba.
Yo creo que Vilajoana no la va a pasar y que mañana por la mañana va a haber un pacto.
Estaremos pendientes porque, como decimos, quedan horas para explorarlo antes de que se entreguen las firmas. Solde, gracias. Hablamos mañana en el Que t'hi jugues.
Venga, hasta mañana.
Y antes de la desconexión de la 1:05, escuchad lo que ha dicho el entrenador del Valencia, Carlos Corberán.
Quedo satisfecho con el rendimiento ofensivo y defensivo del equipo. Me ha gustado muchísimo la determinación inicial de demostrar a nuestra afición en nuestro campo que queríamos el partido, queríamos cambiar las sensaciones al jugar aquí en casa. Y he visto el equipo con una determinación inicial muy, pero que muy buena ante un equipo que tiene muchas armas, que no había perdido ningún partido, había ganado 4 y empatado 2 de la segunda vuelta, que ganó el Madrid en su campo y eso al final vienen con un nivel de confianza muy alto y con muchas herramientas y recursos. Pero he visto el Valencia en general, te diría, con un partido muy serio.
Y aquí en el guión pone, después de dar paso a este corte, pregúntale qué le ha parecido el sonido a Frank Guaita. Hola, Frank Guaita, Valencia, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues pensaba que la persona más feliz del planeta era Laporta, arriba del tractor en Mollerussa, pero no, es Corberán. Es Corberán con el juego ofensivo del Valencia, un tiro a puerta, la acción del penalti. Y poco más, la verdad. Yo no estoy tan contento como Corberán, ni tan orgulloso del juego del equipo. Pero estaba mirando ahora y es la primera vez en toda la temporada que el Valencia tiene más 5 con la zona de descenso. Así que entiendo que Corberán, que se las ha visto muy, muy, muy negras y muy complicadas durante la temporada, pues ahora piense que bueno, que la cosa pues va mejor, ¿no? Es un más 5 con el Mallorca, el próximo domingo el Deportivo a la vez. Hoy es verdad que el equipo ha estado serio, pero vamos, a un Valencia hay que pedirle, yo creo, que mucho más que una ocasión en 98 minutos.
Y no sé si esto, el ganar, el ponerte por primera vez 5 por encima del descenso, le puede dar por fin al equipo la tranquilidad que necesitaba o esto va a seguir siendo una montaña rusa, en tu opinión, muchas semanas, Fran.
No, yo creo que si el Valencia es capaz, que vamos a verlo, de sacar el partido del domingo que viene contra el Deportivo Alavés en Mestalla y se pone con 32, lo lógico es que baje un poquito la tensión, la presión, los nervios y los jugadores que se han firmado. Valencia ha pagado 11 millones en el mercado de invierno por jugadores, Unai Núñez, Guido, que se nota como Unai y Sadik, y evidentemente tener un margen con la zona de descenso y el nivel de plantilla que tiene Valencia, que para mí no es para pedir Champions ni para pedir Europa, pero tampoco para ir cuarto por la cola, yo creo que tiene que notarse en la recta final. ¿Para qué le va a dar eso? Pues yo creo que le va a dar para acabar entre el 12 y el 15, pero por lo menos pues intentar que la agonía no se alargue hasta el final, ¿no?
Fran, vente arriba, va, un abrazo, que al menos son 5 puntos
fuerte.
Ya. Adiós.
Buenas noches.
Va mejorando la cosa, va mejorando.
Un momento, canalla, es que a la vuelta vamos a hablar de lo que ha pasado hoy en el Elche Español. 2-2 en el partido y recogido en el acta, Rafa Mir a Omar Al-Hilali le habría dicho: tú viniste en patera. Ahora lo comentamos.
Ese partido Elche 2, Español 2, que pasa a un segundo plano en lo futbolístico por el incidente que han tenido Rafa Mir y un futbolista del Español. ¿Quién ha sido y qué ha dicho el futbolista Perico? Hola, Joan Tejedor. Buenas noches, buenas noches.
Hola, Antón. Hola, Sique. Hola, canallas. Ha sido Omar El-Hilali, el lateral derecho, que en el minuto 78 de partido se ha dirigido al colegiado y le ha manifestado que había recibido un insulto racista por parte de un rival, por parte de Rafa Mir. El árbitro ha aplicado el protocolo racista, el protocolo antirracista, y ha detenido el partido. Aunque es verdad que lo ha reanudado enseguida, se ha dirigido. Primero ha tenido un par de conversaciones con el propio Omar, también con los jugadores del Elche. Ha explicado la situación a todos, luego se ha acercado a los banquillos, ha reunido a los dos entrenadores, al delegado de campo, al responsable de seguridad y al responsable de la policía. Ha ordenado emitir el mensaje contra la violencia, la intolerancia, el racismo, la xenofobia por megafonía. Pero ha retomado el partido enseguida y el mensaje ha tardado 4 o 5 minutos bien en sonar. El partido se había retomado, había habido incluso ocasión clara de gol cuando ha sonado ese mensaje por megafonía. Y dentro de esta confusión, después en zona mixta de Expósito nos aclaraba cómo había ido la secuencia, que efectivamente no era nada que viniera de la grada, sino que había sido un rival, que había sido Rafa Mir, y que además había otro futbolista del Español como testigo, y por eso pedían y piden a las autoridades que actúen.
Bueno, viene de un rival y encima lo ha escuchado un compañero, entonces vamos a ver qué ocurre, ¿no? Si tanto protocolo y tantas cosas, tantas campañas, es el momento de dar un golpe.
¿Sabéis qué le ha dicho?
Que esto al final queda en Omar, ¿no? El que lo tiene que transmitir, el que la liga tiene que ver lo que ha sucedido y nosotros tampoco podemos decir mucho más.
No sé qué ha dicho el vestuario del Elche. Hola, Morago, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola. ¿Qué tal, Antón? Sí que muy buenas. Un día muy duro para el Elche, para nosotros también, la verdad. Sí, el vestuario del Elche, nadie ha dicho absolutamente nada. En la sala de prensa le hemos preguntado al míster, a Eder Sarabia, que no sé qué pasará por la cabeza del propietario Cristian Bragar en este momento, pero eso es otra cuestión. Ha dicho Eder Sarabia que él no tenía, que no podía opinar sobre la cuestión, que no tenía todavía elementos de juicio, que no había hablado con el futbolista. Y nosotros hemos tenido la ocasión de hablar con Leo Petrot, el defensa francés del Elche Club de Fútbol, y le preguntábamos si había tenido la ocasión de hablar con Rafa Mir y que en el fútbol, como Manolo González había dicho después del partido, el técnico del Español, que no solo hay que ir contra el racismo, que sí, que estamos todos en ese barco de luchar contra el racismo, la discriminación y la xenofobia, sino que también hay que erradicar del fútbol los insultos que soportan jugadores y técnicos durante cada partido. Eso lo ha dicho Manolo González, no yo, ¿eh? Y Leo Petrov, ¿qué opina al respecto de todo esto?
La verdad es que yo no he entendido nada y no hablo también después del partido con Rafa o con nosotros. Entonces no puedo decir más por aquí, y creo que hay el árbitro que toma decisiones. Entonces, bueno, puedes preguntarle y ver con él. Y yo no en este tipo de cosas estoy enfocado en el partido. Y no puedo decir más por ahí.
Sí, también hay una cosa muy interesante que ha contado Manolo González, el entrenador del Español, que no solo el tema racista, que es importantísimo y en el que todos estamos de acuerdo que hay que eliminarlo, erradicarlo del fútbol, sino también los insultos a los entrenadores cuando están en el banquillo, desde la grada o a cualquier jugador. Hay que intentar erradicar esas cosas que hacen daño al fútbol.
Sí, sí, es verdad, es claro. Pero por situaciones con Rafa, la verdad es que no puedo decir más, pero es claro que necesitamos de erradicar y estamos todos juntos por eso.
Bueno, a ver, por partes. Teje, sí sabemos lo que le ha dicho supuestamente Rafa Mir a Omar Al-Hilali, porque el árbitro lo ha recogido en el acta. ¿Qué es lo que pone en el acta el árbitro?
Sí, ahí va. Después de la declaración de Edu Expósito, el árbitro, cuando ha hecho pública el acta, ha reflejado que el insulto que le ha trasladado Omar es «viniste en patera». Y también especifica en el acta que ningún miembro del cuerpo arbitral lo ha escuchado, que es simplemente el testimonio del jugador.
Vale. Y Edu Expósito ha dicho que un compañero de Omar El-Hilali lo había oído. ¿Sabes quién es?
Exacto. El jugador que estaba allí cerca es Urco, Se ven las imágenes, que es el que está junto a Omar. De hecho, Urko escucha el insulto racista, por lo que me contaban esta tarde, ya cuando había pasado un rato del incidente y he podido hacer alguna llamada, que Urko escucha el insulto y no sé si se miran con Omar o de alguna forma Urko expresa que lo ha oído y es cuando ve que hay un testigo, ve que hay alguien que puede respaldar su versión, que es cuando Omar da el paso de decírselo al árbitro. De hecho, Omar seguramente es un buen ejemplo de que cuando una víctima se siente acompañada es más fácil que dé el paso de denunciar, porque no le gusta ser protagonista. Fíjate que el club no ha hecho ningún comunicado, es porque lo ha pedido el propio futbolista, que el club no se pronuncia más allá de un tuit que han hecho en el momento que ha sucedido todo, que ponían contigo. Él tampoco quiere hablar del tema, no ha querido comparecer después, no tiene pensado hacerlo, y de hecho en 2023 ya le pasó en el campo del Cartagena, que le insultaron desde la grada, un insulto racista, y fue en línea el que le puso en conocimiento, en línea, igual que ha hecho Urko, y dijo, lo he oído, y en línea además le recordó, existe este protocolo, puedes pedir activarlo, y es entonces cuando se activa, ¿no? Es la prueba de que cuando estos mecanismos existen, es más fácil que se quiten la coraza esta de, bueno, esto lo llevo escuchando toda la vida, da igual, no me afecta, y digan hasta aquí. Un jugador que no quiere ser abandonado de ninguna lucha, ni enarbolar la bandera, ni liderar el discurso, sí que pone la cara y dice, vale, basta, este es el límite, aplicamos el protocolo y a partir de aquí que sean las autoridades que tengan que actuar, que actúen. Y de hecho me contaban que algo que se comentaba en la expedición del Español es que la sensación que le ha quedado a alguno es que al soltar el insulto Rafa Mir incluso aparta un poco la mano de la boca para que Omar le oiga, y que igual revisando todas las cámaras no descartan que se pudiesen contar incluso la imagen.
Bueno, pues esperaremos a ver si la encuentran y veremos cómo actúa en este caso la competición, las instituciones con Rafa Mir. Para cerrar, Santi, Jesús, Bruno.
Sí que...
Dime, Pepe. Rafa.
Sí, sí que para terminar ha habido un comunicado oficial del Elche, muy breve, te lo resumo. El Elche condena de forma rotunda cualquier manifestación de racismo, intolerancia o falta de respeto, tanto en el deporte como en la sociedad. Ante las informaciones surgidas hasta el momento contra nuestro jugador Rafa Mir, el club pide prudencia y respeto ante la falta de evidencias. Luego el Elche termina diciendo que va a colaborar siempre desde la responsabilidad y el respeto a los valores del deporte, y que por supuesto estará atento a los procedimientos establecidos en este tipo de situaciones. Quería dejar constancia de ese comunicado oficial del Elche, que contábamos también en Carrusel esta noche a las 9.
Dicho queda.
Para cerrar, Santi, Jesús, Bruno.
Ostras, es complicado, pero yo he sobremojado, y además me parece que vistas las imágenes y cómo van Urko y lo que explicaba Teje, ¿no? Ahora, de cómo va el árbitro y se lo dice. Además, digo que yo he sobremojado porque venimos de lo de Prestiani con Vinicius y me parece lamentable, me parece que hay que cortarlo de una manera, y que hay cerebros en los cuales no llega mucho riego sanguíneo.
Yo quiero decir dos cosas. Lo primero, que una vez más, jugadores hablándose con la mano en la boca.
Bueno, Infantino ha dicho hoy, sí, que si un jugador habla con la mano en la boca y otro le denuncia por haberle lanzado un insulto racista, va a ser presunto culpable.
Me
parece bien. Es que ya hay que erradicar esa costumbre de los tramposos, la mano en la boca, como si tuvieras que ocultar qué tienes que ocultar.
Están intentando hacer que no se pongan manos en la boca ni camisetas en la boca, claro.
Pues, perfecto, me parece perfecto. Hay que ir con la cara descubierta, como tiene que ser, sin temor a que lo que has dicho sea ilegal. Y segundo, para decir supuestamente lo de que tú has venido en patera, hay que ser muy cutre, muy cutre, muy cutre. Entre otras cosas, porque alguien que ha venido en patera y termina jugando en un equipo en primera división, eso es un orgullo más que un demérito.
Y que no sabes si ha venido en patera o no ha venido en patera.
Bueno, y que futbolistas como El Hilali juegan partidos todos los fines de semana y evidentemente en su carrera han recibido muchas veces insultos o faltas de consideración o alguna discusión en los partidos provocado, bueno,
y que Omar
digo,
es
provocado
es español,
por ellos,
o sea, Omar nació en los hospitales de Llobregat, pero, o sea, es catalán,
pero
es español, Omar Al-Ghidali.
Pero aparte que decirle lo de la patera es un desconocimiento absoluto, aparte de un comentario racista,
es un desprecio absoluto.
Pero quiero decir que este futbolista juega partidos todos los fines de semana y está permanentemente en un contexto en el que te dices cosas y no denuncia nunca un insulto racista. O sea, no, que las personas que sufren un insulto racista no se lo inventan. Que no se lo inventan. Que no se pasan el día diciendo este me ha llamado este me ha llamado lo otro. Que para mí el día que saltan tienen absoluta presunción de veracidad. Absoluta. Absoluta.
Para mí también. Muy rápidamente, perdona Santi, el árbitro...
más fría de la nevera, ¿eh?
No, sí. El lápiz más afilado del estuche. El árbitro lo ha resuelto demasiado rápido. Yo creo que Omar...
Sí, porque ha reanudado el juego, perdona, antes de que se lanzara el mensaje por los videomarcadores.
Eso por una parte. Y segunda, que es lamentable que cuando se lancen este tipo de mensajes en los videomarcadores, que la gente pite.
Sí, la gente ha silbado.
Y que se escuche, sí, sí, de verdad, a un grupo de gente importante pitando. Es que me da vergüenza. Me da vergüenza que el fútbol español siga siendo así, la verdad.
Va, Bruno, Santi, Jesús, gracias por estar en el Canalla.
Chao, un abrazo, chicos.
A vosotros, un abrazo a todos.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Seguimos en directo, Carrusel Canalla. La peor noticia del día la hemos tenido en Gijón. Hola, David González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Sí, que buenas noches.
Ya lo saben a esta hora los oyentes, lo contábamos en la portada del programa. Han tenido que suspender el partido Sporting Leganés a los 3 minutos por la peor noticia posible.
Sí, por el fallecimiento de un aficionado que, como cada 2 domingos, él, en su caso desde hace 40 años, al menos 40 años que llevaba ininterrumpidos de socio, pues acudió al Molinón en una tradición familiar sportinguista porque iba con su hijo y con su nieto. Y al llegar a su butaca, como tú dices, a los 3 minutos de partido, pues una indisposición inmediatamente ya corrió la voz de alarma entre los aficionados que estaban alrededor, se paró el partido, acudieron los sanitarios y después de esfuerzos ímprobos durante más de 40 minutos por tratar de salvarle la vida, pues fue imposible. Y con un respeto mayúscula durante todo ese tiempo en el Molinón, se anunció, después de haber estado esperando y de que los equipos se metieran a vestuarios, en ese momento no el fallecimiento, sino la suspensión definitiva del partido. Se fue todo el mundo con una pequeña ovación también de homenaje y con absoluto respeto. Y minutos después, pues hemos conocido un poco más la historia, la biografía de este hombre que hoy ha fallecido en el fútbol, de Constantino, al que todos llamaban Tante, que había venido de Pola de Siero, muy cerquita de Gijón, con su hijo Javier, con su nieto Sergio, y que a los 82 años, pues hoy en el Molinón, pues se ha perdido su vida. Bueno, con el shock para todo el mundo y con, ya digo, pues esta tarde tan terrible que hemos vivido durante el partido del Sporting.
Comentábamos sí que en la redacción por la tarde y por teléfono tú y yo que algo ha cambiado en el fútbol, que ya se suspenden los partidos y parece que a nadie le sorprende, que hasta hace nada se jugaba, pasaba lo que pasara y que ya, recuerdo que entrevistábamos al presidente del Ceuta, que ocurrió una tragedia igual este año en el Ceuta-Almería, sí que, y el partido se paró y que ya vemos como normal una cosa que pienso que es de máximo respeto.
Sí, porque llamó la atención, creo que fue en el Mundial cuando falleció un aficionado, ¿no?
En la Liga de Naciones, ¿no?
En la Liga de Naciones, sí, y el partido se siguió jugando, sorprendió, y es que es lo lógico, ¿no? Porque al final el fútbol es un espectáculo, se juega para la gente y si hay algún problema grave como ha sucedido hoy en la grada, pues no tiene sentido que se juegue, se suspende, ya se busca otro momento y la gente al menos también guarda un respetuoso, digamos, se aprovecha para que la gente pues piense seguramente en el fallecido y de alguna manera pues transmita el cariño a su familia.
Hay muchos clubes en nuestro país que son muy familiares, uno de ellos es el Sporting y desde hoy tienen uno menos y mañana verán el encuentro con uno menos en la grada. Saludamos a esta hora al vicepresidente ejecutivo del Sporting. Hola, David Guerra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Lo primero de todo, le mandamos el pésame desde Carrusel Deportivo y preguntar que no sé cómo han gestionado ustedes esto, cómo gestiona un club en directo, con el partido en juego, las emociones de la grada, la incertidumbre, la pena. No sé qué nos puede contar de cómo han sido estas terribles horas.
Bueno, para empezar, agradeceros vuestras palabras y agradecer algo que estaba comentando David, que ha sido creo que el mayúsculo respeto de toda la afición del Sporting y del Leganés, de todos los que estaban hoy en el Molinón, de cómo han esperado pacientemente, a pesar de que estoy convencido de que todos querían estar con sus equipos y del espectáculo de cómo en una situación Pues mira, tan atípica, por fortuna tan atípica, pero tan tensa y tan desafortunada, pues todo el mundo ha mostrado un gran respeto y creo que eso ha ayudado bastante a la toma de decisiones y a continuar con a dar los siguientes pasos que tocaba dar, ¿no? Pues mira, no creo que nadie esté previsto para esto, ningún club. Por más que pueda haber protocolos, por más que la liga y cada vez nos profesionalicemos más entre todos, ¿no? Pero asumir esto es muy difícil, ¿no? Alguien que viene al estadio, que perpetúa una tradición, que además lo hace con lazos familiares como tiene el Sporting, de su gente de Gijón, pues de abuelos a nietos, pues directamente era así. De abuelo a padre a nieto, todos juntos que van al estadio y de repente pues las circunstancias de la vida que se cruzan en un lugar, entiendo, de muchas alegrías, de compartirlas juntas, pues sucede esto. Ha sido muy raro. Una tarde de sol en Asturias, una tarde prevista para disfrutar y que se ha cruzado esta desgracia en el camino que hemos tenido que asumir y que creo que además, y si tengo que terminar con otro agradecimiento, pues hacerlo también con todos los involucrados, ¿no? Desde el Leganés hasta el cuerpo arbitral, la Liga, la Federación, todo el mundo se ha volcado con nosotros con palabras de ánimo y eso pues creo que ha ayudado también a que esta circunstancia la podamos llevar adelante, volcándonos, por supuesto, desde el club con la familia, como lo haremos en estas próximas horas, porque es lo que necesitan.
El partido se va a jugar mañana. Para la gente que nos esté escuchando, si quiere ir, si no puede, ¿cómo se articula, más allá de los carnés de socio, las posibles entradas que se hayan comprado para el partido de hoy, las que se quieran comprar quizá para el partido de mañana? ¿Cómo se articula todo?
Bueno, pues al final hemos intentado facilitar de la mejor manera posible. Los que han, la mayor parte, por suerte, ¿no? Y tenemos una afición súper leal. La mayor parte de nuestros aficionados ya son socios de toda la temporada, entonces con su carné van a poder acudir. Aquellos que han comprado una localidad pueden reutilizarla para el partido de mañana y además todo nuestro equipo del club va a estar pendiente de las diferentes circunstancias que han tenido. Hemos puesto a disposición de los aficionados un correo electrónico, pero también van a estar abiertas nuestras taquillas para que puedan adquirir nuevas localidades o intercambiar las que cogieron para el día de hoy, ¿no? Es una situación desafortunada, pero vamos a intentar que también para aquellos que han invertido y que han querido estar en el partido de hoy, pues mañana puedan también disfrutarlo, ojalá, de una manera más normalizada.
David Guerra, vicepresidente ejecutivo del Sporting, gracias por estar en directo en la cadena SER y le mandamos de nuevo el abrazo más fuerte a toda la familia sportinguista y el pésame por el fallecimiento de este socio del club.
Gracias a todos, un fuerte abrazo.
David, a descansar, muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Desde aquí un abrazo fuerte a toda la familia de este aficionado de 82 años que ha fallecido hoy en el Molinón. El partido se ha suspendido y jugarán Sporting y Leganés mañana. Antón, cerramos el canalla. Otra vez saludando a Asier Chávez. Hola Asier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Sí, Antón, buenas noches.
Porque hace unos días nos trajo a una leyenda al programa, a Patrice Evra. Hoy nos trae a otra. ¿Has estado con Nicolás Anelka?
Pues sí, he estado en la ciudad de Sportiva Damm, donde hoy han tenido lugar las semifinales de la Students Nations World Cup, y he estado allí con Anelka, quien fuera delantero de PSG, Arsenal, Madrid, Liverpool, Chelsea, entre otros. Y he aprovechado para preguntarle un poco sobre la actualidad, sobre el futuro, sobre el Madrid. Uno de los temas ha sido Mbappé y su lesión, y si a él como francés le preocupa que pueda no llegar en plena forma al Mundial, y Anelka no duda de que volverá al 100% y que este descanso le servirá para recuperarse plenamente.
Creo que volverá muy fuerte. Está en buena forma, jugando bien, marcando goles. No creo que sea un problema para él. Está descansando y eso será bueno para él, porque ha jugado muchos partidos esta temporada y también la pasada. Quizá este parón mejora su físico.
También hemos hablado de la selección francesa, del futuro de Zidane, que si el otro día Evra nos dijo que él estaría contento con Sisu como seleccionador, hoy Anelka da por hecho que será Zidane quien sustituya a Deschamps después del Mundial y que además él cree que es la decisión correcta.
Creo que será él. Creo que Deschamps parará y todo el mundo dice que será Zidane. No sé si ya es oficial, pero creo que será Zidane, sí. Es la mejor opción. Lo demostró en el Madrid, que es un buen entrenador. Así que creo que con la calidad que tiene la selección francesa y los grandes jugadores que tenemos en Francia, él es quien será un líder para los jugadores.
En el cara tan bueno como
y ya
raro.
Para acabar no podía...
Dale, Asier.
Ah, decía que ya para acabar no podían no preguntarle por su etapa en el Madrid, que recuerda entonces que cambiaría si pudiera, y él lo tiene claro, que primero de todo intentaría aprender español, tendría más paciencia y se lo tomaría todo con más calma.
No fue una época fácil, pero tengo buenos recuerdos. Era muy joven, era otra forma de jugar. Y al poco de llegar cambiamos de entrenador, no hablaba español, así que nuevo país, nuevo club, nuevo idioma, nuevos compañeros, todo era nuevo, así que necesitaba tiempo, no era fútbol para mí. Si tuviera que cambiar algo, sería más paciente. Intentaría aprender español primero y me tomaría mi tiempo para adaptarme.
Iba a decir esto, que era tan bueno, con tanta clase como raro, y que no hablaba español pese a haber estado en el Real Madrid. Dice que si volviera, como habéis escuchado, lo primero que haría es aprender el idioma Nicolás Anelka. Un mito, una leyenda. Tenéis más en la página web de la cadena SER. Gracias, Asier.
Gracias, un abrazo.
Un lujo, cerrar con Anelka. Me gusta a mí esta guindita, pues claro, para cerrar el programa, hombre.
Exacto, así queda ya un programa redondo. Que paséis una buena madrugada y que os sonría la próxima semana. Un abrazo fuerte. Adiós,
Otro para
Antón.
Ti, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.